En Agricultura es hora de iniciar viaje al planeta orgánico, un trayecto que abre la conversación sobre alimentación saludable, medio ambiente, recursos naturales y reciclaje. Planeta Orgánico, un espacio para pensar y crear un mundo mejor. Conduce Paula Casanova.
Aquí estamos de vuelta por fin en un nuevo Planeta Orgánico de la Radio Agricultura. La verdad es que teníamos tantas ganas de ya empezar con nuestra nueva programación y las buenas ideas. Podríamos decir que estamos en la segunda platita de Planeta Orgánico. Es un programa de la Radio Agricultura que se da todos los días domingo de 11 a 12 y vamos a seguir avanzando en temas de medio ambiente y cuidado saludable, el cuerpo, la alimentación y todas estas cosas que a nosotros nos encanta. Acuérdense que nos pueden seguir en Instagram en @casaplaneta.cl y ahí pueden hacernos preguntas o lo que necesiten. Hay un cartelito que dice pregunta aquí y ahí en el Instagram nosotros vamos derivando sus preguntas para poder conversando y teniendo una interacción aquí en el programa. Bueno, estamos bien contentos porque ya llevamos un par de meses y ahora aquí en Planeta Orgánico en la agricultura y ahora nos toca empezar a profundizar un poco más. Vamos a empezar a organizar las ideas del año pasado. La verdad es que el año pasado tocamos profundidades de distintos temas y ahora vamos a empezar a ordenar estas ideas haciendo hoy día un breve repaso de cada tema y contarles cómo vamos a funcionar. Primero queremos agradecer a la Radio Agricultura por este espacio tan importante para el desarrollo de la educación en lo que tiene que ver con lo saludable y lo orgánico en Chile y que sin duda, paso a paso, hemos ido cambiando y hemos ido organizando distintas herramientas y diseñando distintas herramientas para regenerar el planeta y Chile en ese sentido también se va sumando. Es cierto, y todos sabemos que siempre se podría hacer más, es cierto que muchos atornillan para el otro lado, pero también es cierto que mucha gente estamos haciendo un gran esfuerzo para poder cambiar el planeta, educar saludable y regenerar la conciencia en los niños, los jóvenes y los adultos. Así que este espacio de Planeta Orgánico aquí en la Radio Agricultura nos permite conversar, nos permite educar y nos permite transmitir todo lo que llevamos durante años tratando de inculcar. Nosotros como seres humanos llevamos muchos años viviendo, creciendo y siendo educados en un sistema fuera de la naturaleza, en un descontrol total, natural y brutal de cómo se maneja el medio ambiente, de cómo se maneja la alimentación. Por lo que es normal que nosotros como personas no sepamos cómo se hacen las cosas. Es natural, si es que nadie nos ha contado, no saber hacer un huerto. Y es natural también no saber que faltan rotulados. Y es natural no saber alimentarse, porque lo que nos ha ofrecido el sistema o lo que nos han mostrado hasta ahora es un sistema que siempre incita al consumismo, a la oferta de la mala comida, a modelos de trabajo que en verdad te invitan a comer rápido y al final uno ya ni siquiera tiene la conciencia de la importancia de comer de estación, o uno ya ni siquiera tiene el tiempo o la herramienta o la voluntad de saberlo. Por lo tanto, aquí en Planeta Orgánico tenemos la posibilidad de empezar a desarrollar estos temas o de seguir desarrollándolos, porque la verdad es que estamos muy contentos. Tenemos ahí nuestros seguidores en Instagram, en casaplaneta.cl, y ahí ya han empezado interacciones. Hay gente que nos ha ido a ver a Casa Planeta, y la verdad es que ya el año pasado tuvimos un interesante movimiento con respecto a esto, y este año ya lo queremos seguir sin duda. Hemos trabajado mucho durante el verano justamente en esto, así que aquí ya vamos a empezar a hablar. Hay varios temas que tienen que ver con respecto a la capacidad o respecto a el requerimiento de empezar a hablar de todo esto. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema que a nuestros niños y a nosotros mismos nos incita siempre a malas conductas o incluso nos fomenta sistemas como, por ejemplo, la alimentación sin rotular, que en verdad muchas veces gente por hacer negocio realmente sobrepasa todo modelo, ¿desde dónde nos paramos para exigir ética o de dónde nos paramos para fortalecer la ética de nuestros niños? Entonces, de alguna forma, de hoy en adelante, dado que el planeta está cambiando, nuestros cuerpos se han dejado de usar en su total capacidad. Sus habilidades han estado truncadas y, por otro lado, tenemos la mitad del ecosistema de nuestro cuerpo adentro, sin flora intestinal, con pocas bacterias, con poco, y en realidad son situaciones claves porque todos sabemos o se sabe que la alimentación tiene directo relación con el pensamiento. Entonces, lo que queremos acá hablar en general es que estamos conscientes de que hay muchos problemas a nivel sistémico, por eso han habido tantos movimientos, por eso se exige que no se firmen ciertos tratados, por eso hay cosas que tienen que ver con las certificaciones, que tienen que ver con esas cosas, pero también queremos rescatar que hay grandes movimientos como los guardianes de semilla o como gente haciendo talleres de alimentación saludable, porque sin duda es el camino y sin duda es lo que viene. Así que vamos a seguir con esta línea durante este año, vamos a seguir con esta línea de ir fragmentando los distintos temas y vamos a partir este programa y los próximos programas, los domingos de 11 a 12 aquí en La Agricultura, vamos a partir dividiendo nuestro programa en tres grandes líneas. Lo primero se va a llamar el área planeta, así le vamos a poner al principio. Y en el planeta vamos a hablar todos estos temas relacionados con el medio ambiente, cultivo, estaciones, el agua, cómo cuidarla, cómo reciclarla, el suelo para la regeneración de suelo, todo lo relacionado al planeta, el universo y cómo nosotros interactuamos con el medio ambiente y cómo nosotros somos parte del medio ambiente. Nuestro segundo bloque sería el cuerpo. Y en el cuerpo vamos a hablar de la alimentación, vamos a hablar de la importancia de los alimentos de estación, vamos a hablar de cómo funcionan los órganos y cuál es la relación, por ejemplo, entre un órgano y un botiquín verde, que son llamadas las plantas medicinales que crecen en nuestro huerto. Vamos a hablar también de la mente, vamos a tener que hablar de la mente, porque sabían ustedes, ¿cierto?, que los alimentos influyen directamente en cómo pensamos. O sea, hay una relación química, hay una relación mecánica en un equilibrio entre el cuerpo y la mente en relación al medio ambiente. O sea, por algo nosotros comemos y de alguna forma pensamos. O sea, hay una interacción ahí que la vamos a tocar más adelante en este mismo programa cuando hagamos la introducción general de cada uno de estos temas. Ahí vamos a hablar bien cómo funciona y eso. Y nuestra tercera línea o nuestra tercera bloque dentro de este programa durante este año acá en Planeta Orgánico, vamos a hablar de educación y actualidad. Esto tiene que ver un poco con el ¿sabías qué? Y vamos a dar algunos tips y eso. Y vamos a desarrollar conceptos y cómo funcionan diferentes temas. Y también vamos a conversar de qué son. Este ítem nos interesa mucho porque nos hemos dado cuenta que en Chile hay poca preocupación un poquito más allá de nosotros mismos. O sea, y esto es bastante interesante. O sea, pasan las cosas, pasan los tratados, pasan los acuerdos y nadie se preocupa de investigar, de saber. Entonces, al final nadie opina. De repente se hacen estas marchas maravillosas como las que se están haciendo últimamente para poder rescatar algunos punteos, para poder plantear. Pero en realidad, si nosotros fuéramos responsables y día a día nos instruyéramos en lo que significa un tratado, un TTP, o qué es lo que es una certificación orgánica, o qué es lo que significa una mina de carbón abierto para un ecosistema, o cómo funcionan las estaciones con respecto a los alimentos, o por ejemplo, qué es el TTP, un acuerdo súper importante que durante esta semana se aplazó en la firma de Chile y ojalá que se acabe para siempre, porque es casi tan peligroso para nuestras semillas, o distintos temas como por ejemplo, por qué se pusieron tan de moda los fermentos o las kombuchachas, que en el fondo es una respuesta también a modelos de alimentación. Entonces, este tercer bloque tiene que ver con qué es, y es educación y actualidad. Entonces, en todas estas variables, les queremos pedir también que se involucren. O sea, vamos a tener en nuestro Instagram, en casaplaneta.cl, vamos a tener el letrerito que dice pregunte aquí, y ahí pregunta ahí sobre ese programa puntual. Todos estos programas se pueden volver a escuchar en podcast, en la radioagricultura.cl, ahí ustedes los pueden bajar. Entonces, nosotros tenemos que tocar en poco tiempo muchos puntos, por lo tanto, vamos avanzando. La idea no es tomar notas, sino la idea es entender, y si después quieren tomar nota, profundizar y escribir, sea bienvenido, básicamente. Es lo que necesitamos para poder ir complementando cuáles son los intereses y cuáles son las ganas que tienen cada uno de ir desarrollándose. Pero básicamente vamos a ir tocando todos estos temas, los vamos a tocar en un programa y un cronograma lineal, que tiene que responder a las estaciones, porque nosotros cambiamos nuestros alimentos según las estaciones. Estamos empezando luego el otoño, así que ya falta poco para empezar a equilibrarnos por este lado. Me llamo Paula Casanova y es un placer estar aquí y profundizar en todos estos temas. Vamos sumando aquí en Planeta Orgánico. Acuérdense de hacer sus comentarios en casaplaneta.cl en Instagram, y nos vamos a una pausa ahora, y a la vuelta volvemos con cómo funcionan los alimentos, cómo funciona el universo y cómo el ser humano ha llegado a esto. Entonces les vamos a hacer un pequeño recuento en nuestra sección El Planeta, de cómo funciona el universo y cómo el ser humano ha llegado a esto. Nos vamos a una pausa y ya volvemos acá en Planeta Orgánico de la Radio Agricultura.
¿Y qué te importa ver cómo sea yo? A ver.
¿Pero va que
te... ¿Tanto te importa?
¿Pero va que te grita la pena?
¿Tanto te importa?
Hay cosas que no podemos olvidar. No olvides que desde el 3 de febrero, chao bolsas plásticas en los grandes comercios. Súmate y desde ahora lleva siempre tu bolsa reutilizable. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Medio Ambiente, Gobierno de Chile.
En Agricultura estamos en Planeta Orgánico con Paula Casanova.
Ya que estamos de vuelta en un nuevo Planeta Orgánico, me llamo Paula Casanova. Acuérdense de seguirnos en Instagram en @casaplaneta.cl y vamos a empezar con el resumen general de cómo funciona el universo y cómo el hombre llegó a esto, básicamente. Acuérdense que todo esto lo pueden volver a escuchar en agricultura.cl. Ahí están los podcasts y pueden bajar Planeta Orgánico y ahí... pueden seguir el ritmo de esta conversación que viene de inmediato. Entonces, ¿cómo funciona el universo y cómo llegó a esto el hombre? Está aquí en Planeta Orgánico de la Radio Agricultura. Vamos a partir explicando, vamos a hablar de tres grandes líneas en este momento. Primero vamos a explicar cómo funciona el universo. La verdad es que hay muy pocas religiones, casi ninguna, o de hecho ninguna, que habla desde antes del Big Bang. Por ahí el judaísmo, la cábala y todas estas partes un poco se mete un poco más, pero ninguna y ningún científico eso, y todo más o menos nosotros lo hacemos partir desde el Big Bang. Todos hemos escuchado del Big Bang, esta gran explosión que se forma en el universo hace miles de millones, de millones, de billones, de trillones de años atrás, en que una gran fuerza hace esta explosión y hace salir volando miles de partículas gigantes que están compuestas de distintos elementos. Hay elementos sólidos, hay elementos líquidos, hay elementos gaseosos que se empiezan a alejar de esta gran explosión, y que al mismo tiempo estos pedazos, así como imagínense un bloque de greda, y un bloque de greda que está sin forma, una mega forma compuesta de distintos metales, al salir expuesto empieza a tener un roce y empiezan a girar cada vez más, e igual como cuando uno pone la greda entre las manos y empieza a hacer una pelota, estos distintos fragmentos empezaron a pulirse hasta quedar en forma de planeta, en una forma redonda, ¿cierto? Y esta forma de redonda estaba compuesto por distintos elementos. Habían algunos planetas que quedaron con exceso o con mucho más, que nunca es exceso ni falta, pero que quedaron con un equilibrio, con mucho gas. Hay otros que tienen agua, hay otros que tienen muchos minerales, hay otros que son gaseosos y que toda su atmósfera es gaseosa, y quedaron envueltos. La tabla periódica que nosotros conocemos a nivel de física, química, a nivel de química, lo que nos enseñan en el colegio, el total de estos materiales, el total de estos compuestos, quedaron en distintos fragmentos de distintos portes. Y así, cuando empiezan a alejarse, habían algunas masas de estos fragmentos que tenían una capacidad de atracción, una capacidad de calor distinta que otros que tenían más metales o que tenían agua, y se empiezan a formar los sistemas, y se empieza a formar el sistema solar. Y dentro de eso, nuestro sistema solar también. Y nuestro sistema solar al final termina, después de esta gran explosión, con una gran masa, a la que nosotros le llamamos Sol, que atrae unas masas más chicas, compuestas de distintos elementos, a lo que nosotros le llamamos los planetas del sistema solar. Y estos planetas del sistema solar tienen distintas cualidades. Hay algunos que son mucho más metálicos, hay otros que son mucho más gaseosos, y hay otros que tienen otro tipo de líquidos. Y todos tienen compuestos químicos diferentes y todos tienen densidades diferentes y todos tienen elementos diferentes. Ahora, si nosotros agarramos el total de esos elementos que están en la galaxia, tendremos la tabla periódica. De alguna forma, nosotros como seres humanos hemos ido estudiando, nuestros químicos y nuestros grandes doctores y estudiosos han ido aterrizando, ¿no es cierto?, estas composiciones moleculares que también están en nuestro sistema solar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque va a depender de qué material sea el planeta, qué tipo de interacción tiene o qué tipo de habilidades tiene. Por ejemplo, dentro de este sistema solar está la Tierra. Y estos compuestos y estas características de la Tierra tiene una atmósfera que tiene una densidad determinada. Y está compuesto de distintos elementos que también están determinados. Tiene agua, tiene madera, tiene un tipo de oxígeno, tiene distintas capas y una atmósfera que tiene una densidad determinada. Júpiter, por ejemplo, tiene una densidad muy distinta a la de la Tierra, tiene una atmósfera distinta a la de la Tierra y cuando pasa cerca de la Tierra, aprieta la atmósfera de la Tierra, es decir, la mete hacia adentro y, por ejemplo, las raíces de los árboles crecen más rápido. O también está Mercurio, que tiene una cualidad mucho más gaseosa y mucho más liviana, que tiene él una fuerza mucho más centrífuga y por lo tanto hace que nuestra atmósfera se expanda. O el clásico, que es la luna llena, que todos sabemos que cuando hay luna llena el agua sube. Así como nosotros estamos acostumbrados a medir la luna porque es lo más cercano que tenemos, todos los planetas del sistema solar interactúan en un mecanismo biodinámico, es decir, el dinamismo de la biología en nosotros, en la naturaleza y en el todo. Acuérdense que nosotros como seres humanos somos parte de la naturaleza, no es que esté la naturaleza y el ser humano, nosotros estamos un tiempo, se nos desgasta el cuerpo, nos morimos, no hacemos compost y ahí cada uno creerá si es que vuelvan a ser el mismo alma o no, pero básicamente somos parte de la naturaleza y respondemos. Cuando el sol se aleja o cuando la tierra se aleja del sol, efectivamente sentimos frío y efectivamente somos capaces de percibirlo y nos apretamos un poquito más y de hecho estamos más callados y nos quedamos en la casa. Cuando viene la primavera empezamos a salir, en el verano andamos dilatados, expandidos, igual que los árboles, así como cuando el sol, la tierra se acerca al sol, sube la savia por su tronco y salen las hojas de los árboles y nosotros estamos mucho más expandidos porque hay un tipo de temperatura. Al mismo tiempo, cuando la tierra se aleja del sol, la savia de adentro del árbol se empieza a enfriar, empieza a bajar y por eso las hojas se caen, porque de alguna forma no les llega alimento y las hojas se caen. Se guarda ese núcleo, se guarda esa energía en el centro de los árboles. Mucha gente los poda justamente porque vuelve este núcleo y tiene la fuerza necesaria para volver a salir, y cuando la tierra se vuelve a acercar al sol, vuelven a salir las hojas. Por lo tanto, nosotros tenemos un ciclo que pertenece efectivamente al sol, que vamos acercándonos de estación a estación, que determina qué tipo de alimento reacciona a ese tipo de calor, y al mismo tiempo tenemos una interacción entre los planetas de nuestro sistema solar que van equilibrando o que van alterando o que van modificando distintos tipos de frecuencia. Es muy importante la relación que tienen los planetas con los cultivos, la relación que tienen los planetas con la personalidad de los seres humanos. Así como dato anecdótico, el clásico que es estar de cumpleaños, básicamente, o cuando alguien lee su horóscopo, tiene que ver directamente con eso. Uno, por ejemplo, para hacerles un resumen así, viéndolo, estamos empezando a ahondar en este tema. Cuando a uno te dan a luz, en un punto geográfico determinado, si nosotros hiciéramos un ángulo entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, la medición del horóscopo sería los planetas que están generando una presión atmosférica sobre el momento geográfico en que tú estás naciendo. Acuérdense que nosotros cuando estamos dentro de la guata de la mamá no tenemos gravedad. Y adentro de nuestra guata, nuestros órganos tampoco tienen gravedad. Por lo tanto, nosotros tenemos portamos una frecuencia genética, que es lo que nos entregó la cualidad genética de nuestro padre y nuestra madre, y a eso se superpone el punto y el momento de tu nacimiento. Por eso las personalidades son, por eso uno podría clasificar en 12 grupos o en 12 clases las distintas personalidades de los seres humanos. Por eso son clasificaciones: ah, tú eres Piscis, ah, tú eres Libra, ah, no, pero tú eres Virgo, ah, sí, perfecto, Capricornio. Cada uno de esos elementos a los que nosotros respondemos como una instancia de nacimiento es la medición de los planetas que habían en ese momento, en ese ángulo, entre las 11 y las 2 de la tarde. Entonces, imagínense que nuestra personalidad, en el momento que nace, si es que está con luna llena y a ti te dan a luz y se te acaba la gravedad, automáticamente las aguas de tu cuerpo suben. Pero si tú naciste sin luna, no existe la subida al agua. Nosotros como seres humanos tenemos el 70% del cuerpo en base de agua. Por lo tanto, si pasa algo, si hay luna llena, también nos suben nuestros órganos. Hay una relación directa entre cómo orbitan los planetas y su posición con respecto a la evolución del ecosistema y la naturaleza. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Entonces, básicamente, hoy día, los sistemas, por ejemplo, aplicados de esto, los colegios Waldorf, que usan mucho esta situación biodinámica, el dinamismo de la biología, cómo la biología ya de por sí es dinámica. La agricultura biodinámica, o la agricultura orgánica, por ejemplo, que la agricultura orgánica es sin químico, la agricultura biodinámica además mide todo estos sistemas de la presión atmosférica. Y si el Sol lo tenemos todo, y si Júpiter, que es más denso y hace crecer las raíces, los tenemos todos, y si Mercurio, que es más livianito, hace subir las azúcares, nosotros tenemos la posibilidad de, si entendemos bien cómo funciona la mecánica cuántica, cómo funciona la biodinámica, somos sostenibles en nosotros mismos. Porque de alguna forma nosotros hemos dejado de usar las herramientas que tiene la naturaleza para nosotros, porque hemos evolucionado por una cosa que ya vamos a hablar luego, el cómo el ser humano llegó a esto. Hemos evolucionado en pos de dominar la naturaleza en vez de seguir respetándola y siendo parte de ella. Entonces hay sistemas económicos que de alguna forma el consumismo y el neoliberalismo y una serie de modelos económicos que hoy día se están aboliendo porque claramente ya no resisten más. Todos estos modelos nos alejaron a tal punto de la naturaleza en que nosotros ya llevamos generaciones sin entender y ya no la usamos. Pero estamos llenos de mecanismos en nuestro cuerpo. Todas las personas tienen todas las habilidades. Todas las personas tienen la capacidad de ser feliz. Pero de alguna forma, si nosotros estamos sujetos a modelos de antaño en que buscaban dominar el planeta y no ser parte del planeta, estamos quedándonos fuera. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que el ser humano es parte de la naturaleza y tenemos que empezar a utilizar y a asimilar que todo lo que nos rodea de alguna forma nos favorece y de alguna forma nos sustenta. El concepto basura no existe, por ejemplo. O sea, si uno come una cáscara de tomate o uno come una cáscara de plátano, es un compost. Y este compost alimenta el huerto y el huerto te alimenta a ti, y el día de mañana tu cuerpo también se va a morir y también se va a transformar y vas a volver a ser un abono. Son ciclos preciosos y son ciclos que nosotros hoy día no los manejamos, y ahí está la regeneración del planeta, ahí está la educación para nuestros niños, que en verdad no hay que ser el que gana más plata es el que vale, o el que arrasa con el otro el que vale, sino el que sabe ser buena persona, el que se alimenta sano porque entiende que tiene una radiación que implica al otro, el que cuida el planeta no porque lo están mirando porque está de moda, sino porque le nace entender una empatía hacia el otro. Todas estas variables aplicadas permiten de alguna forma que nosotros vayamos regenerando el planeta, cambiando los modelos de educación, cambiando los modelos económicos. Pero todo esto nace en una interacción molecular, porque todo material, ya sea los planetas o ya sea una mesa de madera, todo lo que no es plástico, básicamente porque está alterado, se componen de frecuencias eléctricas y todo el tiempo interactúan entre ellas. A nosotros nos pasaron en el colegio, muchos no se acuerdan, pero de alguna forma hoy día hay que empezar a aplicarlo. En la clase de química, la señorita de química o el profesor de química nos dijeron que existe un átomo con otro átomo que forman una molécula. Una molécula con otra molécula forman un material. La piel es un material, los riñones están compuestos de un material, una zanahoria está compuesto de un material, el árbol tiene un material, Júpiter tiene una composición química también, y cada uno de estos átomos, adentro de ellos, tienen electrones, y los electrones tienen electricidad, y generan un campo electromagnético. Por lo tanto, hay una interacción directa entre todos los mecanismos de la biología a partir de su composición química. Todo elemento tiene un campo electromagnético, y desde ahí, si nosotros somos conscientes de eso, entendemos cómo funcionan los alimentos y entendemos cuánto lo estamos asimilando. Entonces, cómo funcionan los alimentos tiene que ver con una interacción de frecuencias y comidas. Por ejemplo, nosotros sacamos una zanahoria. Acuérdense que todos los colores tienen una onda. O sea, si nosotros miramos en el espectro, un color tiene una onda. El sonido tiene una onda. Do, re, mi también responde un color. Entonces, si nosotros tenemos una molécula que es más densa, va a tener una frecuencia que va a tirar más hacia el azul. Si nosotros tenemos algo que vibra mucho y que es muy chillón y que roza harto, va a tirar hacia el rojo. Entonces, ¿cómo funcionan de alguna forma los alimentos? ¿Y por qué es tan importante comerlos en la estación? Porque de alguna forma, cuando el sol se hace, la tierra se acerca al sol, crecen un tipo de alimento porque genera una temperatura que permite que ellos crezcan. Ustedes no vayan a creer que el tomate se diseñó para que el ser humano crezca, coma. El tomate es el líquido amniótico de la semilla, que tiene una densidad y que tiene unas vitaminas que al mismo tiempo le sirven al ser humano. Pero en realidad el tomate tiene una composición de nutrientes que envuelve a la semilla perfectamente bien envuelta en una capita muy delgadita, que cuando se cae al suelo se aplasta, y tú lo puedes regar en invierno y no va a crecer, pero cuando la tierra se empieza a acercar al sol se reactiva, porque en el fondo está la temperatura ideal para que ese mecanismo, esa composición química, se active. Por lo tanto, los alimentos se activan según su composición química en relación a la temperatura y la posición del sol con respecto a la tierra. Entonces están los alimentos de verano y están los alimentos de invierno, los que de alguna forma uno se come y al mismo tiempo se van asimilando. ¿Por qué? Porque los alimentos, para poder estar en un equilibrio, para que el ser humano los pueda digerir, tiene que crecer en la estación. Si ustedes se comen una sandía en julio, lo más probable es que no puedan evaporar la temperatura porque hace frío, y además puede que les dé hasta enfermedades en el riñón por exceso de agua. Por lo tanto, es muy importante entender que los alimentos crecen dado que su ecosistema y dado que la temperatura en ese momento les permite crecer. Y que al mismo tiempo, nosotros como cuerpo, nosotros como ser humano, también tenemos un equilibrio con respecto al sol. O sea, nosotros nos vestimos diferente que en verano, nosotros pensamos diferente en invierno que en verano. Llegamos a otro tipo de frecuencia, llegamos a otro tipo de onda. Entonces, lo primero que todo, hay que entender que hay que respetar cuáles son los alimentos de la naturaleza según las estaciones y el punto geográfico. Por algo hay plantas que son mucho más calóricas en el centro del planeta. En el Ecuador, Chile nunca va a crecer cacao. En Chile nunca va a crecer, bueno, nunca es mucho decir, porque como están cambiando los cambios climáticos, capaz que acá tengamos, no sé, papaya, bueno, ya tenemos bastante cerca, pero da lo mismo. De alguna forma, siguiendo el control normal, cada punto geográfico y cada uno tiene sus propios elementos. Entonces, ¿cómo funcionan los alimentos? Cada uno está compuesto de distintos químicos, o sea, distintas frecuencias químicas, átomos, moléculas, y cuando, por ejemplo, uno saca una zanahoria del suelo, esta zanahoria ya tiene su onda, tiene su campo electromagnético de sus compuestos, tiene un color determinado, tiene una forma determinada, tiene una estructura determinada, tiene aportes vitamínicos determinados, y tiene el total de su estructura determinada, que tiene esta gran radiación que uno se la come. Al comérsela, esta composición química determinada, que se llama zanahoria, hay otra que se llama tomate, que tiene otras cualidades, hay otra que se llama papa, que tiene otros almidones mucho más densos, hay otra que se llama harina, hay otra que se llama trigo, hay otra que se llama quinoa. Cada una de estas tiene frecuencias distintas, y cada una de estas tiene frecuencias relacionadas a órganos distintos. Hay algunas plantas que sirven para un tipo de órgano determinado, dado que tienen la misma frecuencia eléctrica, y hay otras que sirven para otro. Por eso el botiquín verde, por ejemplo. O la menta. Ahí tenemos un súper ejemplo. La menta tiene unas raíces que son unas locas en el huerto. Se meten por todos lados, casi siempre hay que dejarla aislada. En el cuerpo pasa lo mismo. Sirve para el sistema nervioso, para el sistema de la guata, para todos los sistemas, porque tiene frecuencias que más o menos se relacionan con muchos órganos de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros sacamos la zanahoria, nos tragamos la zanahoria, llegan a los líquidos del estómago, se separan cada uno de estos impulsos eléctricos, cada uno de estas moléculas y electrones y átomos se separan y se enganchan en distintos órganos, son succionados a modo de impulsos eléctricos. Llega al órgano, las asimila, la genera ciertos choques eléctricos que generan unos líquidos, generan unos químicos que se van a una glándula que tenemos abajo de la columna vertebral, que se llama el Kundalini, suben estos químicos por la columna vertebral, llegan al hipotálamo y la neurona toca y piensa. Por lo tanto, va a depender el impulso eléctrico con lo que ustedes se alimentan, el tipo de químico que enlaza la frecuencia de la neurona, matemáticamente comprobable. Es cosa que se pongan a estudiar. Ojalá que les llamen la atención y ojalá que tengan sus dudas y ojalá que se metan ahí a Google, a todo lo que quieran, para poder estudiarlo. Hay una relación directa en cómo nos alimentamos a cómo pensamos, porque nosotros vivimos bajo impulso eléctrico. Las plantas crecen bajo impulso eléctrico y nosotros tenemos el 70% o más de agua en el cuerpo porque necesitamos un canal conductor que vaya generando distintas frecuencias para poder seguir viviendo. Por lo tanto, es tan importante entender la relación que tenemos nosotros como seres humanos y nuestras habilidades para con el ecosistema, para con el planeta, cómo funciona la relación en el universo, por qué están los alimentos de estación y desde dónde nacen nuestros pensamientos y desde dónde nos alimentamos. Este es un macro, muy macro, que acabamos de conversar con respecto a el universo. Después vamos a ver por qué ha pasado todas estas cosas y cómo además funcionan los alimentos. Ya vamos a empezar en los próximos programas a separar cada uno de estos temas. Así que aquí hemos juntado el cuerpo y el universo, o el cuerpo y el planeta, entendiendo que somos uno, que el ser humano es naturaleza, no es que quiera dominar la naturaleza, somos y respondemos a exactamente lo mismo que una planta, y estamos puestos, bueno, nos podemos mover y podemos pensar, tenemos otras cualidades, sí, somos distintos, pero también somos parte, no podríamos vivir sin ello, y somos un todo, y desde aquí está el concepto de regenerar el planeta, de regenerar nuestra forma de pensar, nuestros ideales, nuestra ética y nuestra forma de abordar todo esto. Me llamo Paula Casanova, me hago responsable de mis palabras, estamos aquí en la radio agricultura.cl, escríbenos en Instagram @casaplaneta.cl y ahí les podemos responder cualquiera de estas preguntas y cualquiera de estos temas. Tenemos unas fichas, unas láminas y hacemos distintos talleres para ahondar estos temas, aunque igual los vamos a seguir viendo acá. Nos vamos a una pausa y a la vuelta vamos a hablar temas de actualidad, cosas que están pasando. Estuvimos en contacto con gente de la isla Riesco, que están pasando unas cosas mega fome ahí, pero vamos a empezar a conversar. Nos vamos a una pausa acá en la Radio Agricultura y volvemos con Planeta Orgánico aquí en el Rock Verde de Chile, en la agricultura.cl.
Oiga, Marta, ¿sí? Escuché que nosotros que tenemos más de 65 años, ajá, tenemos que ponerle harta atención a eso de la influenza.
Toda la razón. ¿Sí? Pero más que ponerle atención, hay que ponerle el hombro.
Vacúnate contra la influenza. Ponle el hombro al invierno. La vacuna es gratis para personas mayores desde los 65 años, enfermos crónicos, niños y niñas desde los 6 meses y hasta los 5 años, y embarazadas desde las 13 semanas de gestación. Infórmate más en Salud Responde llamando al 600-360-7777 y minsal.cl. Chile lo cuidamos todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo, puedes escuchar Agricultura. Descarga la aplicación de la radio o desde nuestra página web radioagricultura.cl. Estarás en contacto con los programas, noticias, deportes y todo lo que necesites. radioagricultura.cl.
En Agricultura estamos en Planeta Orgánico, con Paula Casanova.
Bueno, estamos aquí de vuelta en Planeta Orgánico, en la Radio Agricultura, todos los domingos de 11 a 12, hablando estos temas de medio ambiente, cultivo responsable y todo esto que ya seguimos hablando. La verdad, es que es emocionante poder hablar de estos temas, y lo más entretenido es emocionante saber que se entienden. Hace, nosotros ya llevamos 20 años en esto, entre mercado orgánico, cocina planeta, plataforma neta, ya llevamos cualquier cantidad de tiempo y tenemos muchos proyectos, y no me acuerdo perfecto hace 10 años atrás cuando uno hablaba de estos temas y era como, ¿de qué me hablas? Y hoy día la regeneración del planeta, la alimentación saludable, el etiquetado y todo lo que tiene que ver con el total de los cambios de sistema ya es un hecho. Hay que felicitar a las municipalidades que están certificándose ambientalmente, la certificación escolar ambiental, la certificación municipal ambiental. Son distintos pasos que vamos haciendo, son distintos hitos que estamos haciendo para poder regenerar estos sistemas y poder regenerar el planeta. También es verdad que falta mucho y es verdad que es lento, pero también es verdad que hay cosas que se están haciendo. Debo reconocer que desde mi punto de vista preferiría que la ética del ser humano fuera transparente y que no se requiera certificaciones para que haga una persona que todos los seres sean felices. Y de alguna forma todos estos modelos deberían ser per se diseñados para el hombre. Mal que mal, la política tiene que ver con el diseño para que la gente sea feliz. Y hoy día esperamos que poco a poco vaya cambiando y que poco a poco vayamos haciendo leyes entretenidas y vayamos haciendo realmente modelos que permitan que toda la gente y que todos los seres sean felices. Los seres no son solamente las personas, los seres humanos hemos como acaparado toda esta situación, pero en verdad el respeto que hay que tener por la flora, el respeto que hay que tener por la fauna, el respeto que hay que tener por los otros animales, cada uno de esos animales son un aporte, cada uno de esos animales generan ecosistemas. Los corredores biológicos para las mariposas, los corredores biológicos para las abejas, son responsabilidades que nosotros como seres humanos tenemos que tener. Están pasando cosas a nivel planetaria. Hubo una marcha hace poco, el 8M, que fue súper importante, independiente que se haya trasladado hacia la mujer, tenía que ver también con miles de patrones y miles de situaciones que tenemos que cambiar. Pero también ahora fue este fin de semana la marcha del cambio climático. Hay movimientos escolares, movimientos mundiales completos, que en verdad están apelando a que el ser humano deje de financiar sus movimientos y riquezas de algunos, o de países mal conceptuados en pos de economías que no sirven y no son sostenibles. Hay modelos que pueden servir de energía solar, energía eólica, que no requieren carbón, que no requieren el pasar a llevar un ecosistema. Entonces parte por un lado por quienes hacen los negocios o quienes hacen las propuestas, para que sean honestos y para que realmente se preocupen de desarrollar modelos de nuevos empresarios, de nuevos arquitectos, de nuevos abogados, de nuevos ingenieros comerciales y de nuevos músicos y de nuevos artistas que realmente apelen a cuidar el planeta, que usen materiales que sean biodegradables, que no se fomente el plástico. El concepto de reutilizar es peor que el de reducir. No usen plástico, no es que yo reciclo, no es que yo estoy haciendo, no, es que no se trata de eso, se trata de definitivamente cambiar desde adentro, desde cómo nosotros nos enfocamos con respecto a la vida. Es una forma de vivir, no tiene que ver con una moda de no usar plástico, tiene que ver con generar conciencia que realmente no se está pudiendo controlar el plástico. No se trata de que si es que los transgénicos son o no son, se trata que se está demostrado que tienen una bacteria que se llama BT91 que mata otros cultivos. Está demostrado que no genera sustentabilidad. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que esperar a que realmente las nuevas generaciones, que ya vienen mucho mejor, pero o las generaciones que ya están en pleno ruedo, no fomenten puros sistemas que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente? Ya no existe una persona que está estudiando en la universidad que salga a hacer una empresa que arrase con el medio ambiente y con la gente. Solo existe generar modelos de sostenibilidad y que a la larga generen recursos, a lo que le llaman plata, porque hay dos tipos de recursos. Está el recurso espiritual, el recurso que es luz, que realmente te genera sostenerte, y está el otro que tiene que ver con la plata, que tenemos que pagar las cuentas y que tenemos que comer. Pero ¿desde dónde nace eso? ¿De cómo me paro yo cuando voy a la pega? ¿Soy amable con mis compañeros? ¿Soy responsable de lo que comí en la mañana? ¿O me como un lomito para el tamaño, quiero, pero con la densidad, la guata, así como ya ultra químico, ni siquiera me doy cuenta de lo que como, y me como 15 sopaipillas con ketchup y mostaza y llego todo denso a la pega? ¿Mando un mail feliz o mando un mail porque hay que mandarlo? estamos haciendo nuestras habilidades realmente? Entonces, tiene que ver con todo un modelo que tenemos que ir cambiando. Y dentro de eso también cabe destacar que hay otras cosas, como por ejemplo las instituciones, que tienen que prevenir, que están diseñadas y que están creadas para poder fiscalizar y para poder evaluar todo lo que con esto requiere. Por ejemplo, los programas de impacto ambiental. Cuando alguien propone generar una hidroeléctrica, o cuando alguien propone generar una mina, o cuando alguien propone un punto de sacrificio, imagínense lo que significa tener zonas de sacrificio. O sea, por Dios, qué mal diseñada la estrategia como para poder tener que explotar una zona para poder sostener otra. O sea, no, está mal diseñado. En esta época está out. Les creo en 1970, los años 50. Ya, así en pleno modelo neoliberal, que en verdad les da lo mismo a la naturaleza, era in no saludar, era in no dar leche materna, era in tener un auto, y era demasiado cool tener la Coca-Cola arriba de la mesa. Hoy día esa cuestión está out. Entonces, ¿cómo puede ser que todavía hayan distintos proyectos que arrasen con esto y que no pase nada? Entonces, es peligroso, porque si llega, por ejemplo, un tema que vamos a tocar en un ratito más, porque hay gente que nos estuvo llamando ahora, que nos pidieron, o sea, y que nosotros también investigamos con respecto a, por ejemplo, Isla Riesco, que en este momento lo están pasando mal. O sea, tienen un sistema en que les enchufaron una mina, la minera, que ahora nos van a contar un poco más. ¿En qué? Están con los impactos. Cambiaron su discurso. O sea, no querían hacer detonaciones, pero ahora resulta que el material es más. Cambiaron el discurso. No hay evaluación de impacto ambiental. No hay ningún biólogo. Cambian los horarios de la astronautura. No se puede saber ni en realidad están arrasando lo que les dure hasta que alguien se ponga responsable y realmente evalúen qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo puede ser que existan hasta el día de hoy entes fiscalizadores que no hagan las gestiones de impacto ambiental? ¿Quién se hace loco de alguna forma sabiendo que se está arrasando con un ecosistema en pos de 4 lucas locas o 4 pesos locos que en verdad no funcionan? Vamos a ir a escuchar un audio ahora. Este es un audio en que sale la Gabriela Simonetti, que está en Isla Riesco, que vive allá, y nos va a hacer un pequeño resumen de lo que ha ido pasando en el último tiempo. Ya llevan varios años con el tema de Isla Riesco y ahora ya definitivamente están preocupados, estamos preocupados, porque se nos está yendo las manos, no hay estudio y estamos medio perdidos. Así que, Gabriela, cuéntanos por favor qué es Isla Riesco y de qué se trata todo lo que estamos conversando acá con respecto a Isla Riesco.
Isla Riesco es la cuarta isla más grande de Chile y está ubicada en el medio de la Patagonia Austral. Es una isla en la que confluyen un sinnúmero de paisajes y de una muy rica biodiversidad. De hecho, uno puede encontrar aquí desde paisajes de estepa, que son característicos de Magallanes, hasta bosque siempre verde, pasando por praderas, humedales, turberas, glaciares, ríos, etcétera. Aquí habitan más de 100 especies de aves. Habita el huemul, que es una especie amenazada, muy característica de Chile, y está rodeada por mares interiores en que también podemos encontrar especies muy características como la ballena jorobada y como el endémico delfín chileno. Es tan importante la biodiversidad de Isla Riesco que más de la mitad de ella está protegida y hoy día forma parte del Parque Nacional Cahuéscar. En el resto de la isla se desarrollan actividades productivas, principalmente ganadería ovina y bovina. Además, se desarrollan otras actividades a menor escala como el turismo, la investigación, la educación ambiental. Y lamentablemente en los últimos años también se ha empezado a desarrollar en las costas de Isla Riesco la salmonicultura.
Entonces, de alguna forma, todo lo que tiene que ver con Isla Riesco, que es maravilloso y lleno de biodiversidad y todo, se ha abierto o han abierto o han introducido modelos que tienen que ver con salmonicultura, como tú nos cuentas, que tiene grandes cantidades de remedios que lo dan a los salmones y de alguna forma empiezan a contaminar con grupos que son como los monocultivos, que de alguna forma contaminan el agua, contaminan el ecosistema, o sea, intervienen en el ecosistema. Cuéntanos, por favor, ¿qué más está pasando y por qué tenemos que empezar a analizar y estudiar lo que está pasando? Cuéntanos un poco más, por favor, de qué está pasando en Isla Riesco últimamente, los últimos años.
el 2011 el gobierno chileno aprobó Mina Invierno, que es la mina de carbón a cielo abierto más grande que ha existido en la historia de Chile y que pretende extraer 72 millones de toneladas de carbón. Este carbón que extrae Mina Invierno se vende al extranjero y una buena parte se vende a las termoeléctricas del norte de Chile, de lo que hoy día conocemos como las zonas de sacrificio, y se queman las termoeléctricas de allá. Este proyecto fue aprobado a pesar de que tenía un sinnúmero de errores en su estudio de impacto ambiental, errores que luego nosotros hemos visto que han tenido su impacto durante la ejecución. O sea, se ha cumplido lo que la ciudadanía previó que iba a suceder. Por ejemplo, la contaminación de chorrillos con carbón, la ruptura de un humedal, la contaminación del mar con pedazos de carbón. De hecho, se encontró más de 2 kilómetros de costa con pedazos de carbón que había devuelto el mar, que habían salido directamente desde la mina. Y, de hecho, Mina Invierno, a los pocos años de funcionar, ya tenía 20 cargos levantados por la Superintendencia de Medio Ambiente por incumplimiento y por contaminación en Isla Riesco. A pesar de ese historial, Mina Invierno decidió hace unos 5 años que quería cambiar sustancialmente cómo iba a extraer el carbón, porque según ellos se dieron cuenta de que la roca era más dura de lo que ellos preveían, entonces tenían que ocupar explosivos. Esto fue un shock para toda la comunidad porque cuando Mina Invierno presentó el proyecto negó explícitamente el uso de explosivos a pesar de que se les fue consultado en un sinnúmero de ocasiones en su estudio de impacto ambiental. De hecho, quedó por escrito que la empresa no iba a utilizar explosivos y por eso no iba a hacer un estudio que incorporara los daños que provocarían. Sin embargo, entonces, al poco andar, se dio cuenta de que no era viable económicamente tener esta empresa sin el uso de explosivos y presentó un proyecto para hacerlo. El proyecto fue rechazado en un sinnúmero de ocasiones debido a que a veces le faltaba información y finalmente fue rechazado porque la Comisión Regional Ambiental determinó que el proyecto no contaba con información suficiente como para descartar los impactos y por lo tanto había que hacer un estudio de impacto ambiental, porque lo que Mina Invierno presentó fue una declaración, que es una manera mucho menos profunda de evaluar cuáles son los impactos que tiene un proyecto en la zona en la que se desarrolla. Entonces este proyecto fue rechazado, sin embargo Mina Invierno presentó una apelación al director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental a nivel central. Y en el listado de proyectos que había que agilizar estaba las tronaduras en Isla Riesco. Así que este proyecto, mientras se evaluaba, también contaba con la venia del gobierno y el director del Servicio de Evaluación Ambiental a nivel central revirtió la decisión de rechazo de la Comisión Regional y aprobó este proyecto.
Claro, y aprueba este proyecto pasando por encima de todo lo que tiene que ver con estudios ambientales, con todo lo que tiene que ver con realmente lo que corresponde para un lugar geográfico y al mismo tiempo aprueban las tronaduras y aprueban el tajo abierto, que si nosotros nos ponemos a pensar es una explosión de la primera capa en que está toda la biodiversidad, que están todos los nutrientes de los suelos para poder llegar a una masa de piedra o una masa de carbón que en el fondo es mucho más dura, pero lo que eso genera es una gran explosión y al mismo tiempo genera una reacción en cadena que va matando los distintos ecosistemas, que además altera a la gente y todo lo que habita en la zona y además es sumamente peligroso para la salud y para todo lo que tenga que ver con los ecosistemas. Entonces, ¿qué está pasando? Porque esto está pasando ahora. ¿Y qué ha pasado durante este verano, por ejemplo?
Desde febrero del 2019, Mina Invierno empezó a hacer tronaduras, que significa, ¿no es cierto?, hacer explosivos para romper el material estéril que está sobre el carbón. Y ya deben llevar alrededor de unas 30 tronaduras realizadas. Nosotros en este momento, como ciudadanos, estamos en tribunales pidiendo que no se acate la decisión del director del Servicio de Evaluación Ambiental, sino que se mantenga la decisión del Comité Regional, que lo que solicita es que se haga un estudio de impacto ambiental, porque consideramos que los efectos de las tronaduras no han sido bien evaluados. Por ejemplo, el biólogo Juan Capela ha indicado a través de distintas observaciones científicas que el impacto que podría tener el ruido en los cetáceos de los mares interiores de Isla Riesco no ha sido incorporado en la declaración de impacto ambiental de la mina. También hay información que indica que no hay en Mina Invierno ningún monitoreo de impacto para la fauna. Por lo tanto, no hay ninguna manera de saber si los explosivos que se van a ocupar acá están impactando o no, por ejemplo, los hábitos de reproducción y nidificación de las aves circundantes. Por supuesto, tampoco hay ninguna evaluación sobre el impacto que generan las actividades productivas que se desarrollan alrededor. Nosotros somos vecinos de Isla Riesco y hemos sentido las explosiones. Por ahora las están haciendo con distintas cargas. Lo que Mina Invierno va a explotar son 4 veces a la semana durante toda la vida útil del proyecto, que son más de 6 años, alrededor de 100.000 metros cúbicos de material estéril. Por ahora nosotros hemos visto que han ido variando la cantidad, algunas tronaduras han sido más pequeñas y otras muy muy fuertes, que a 4 kilómetros de distancia del rajo se perciben como cuando un avión rompe la barrera del sonido y llegan a temblar incluso las ventanas de las casas. Sin embargo, el monitoreo de ruido, de impacto en fauna, de impacto en fauna no se está haciendo, y el monitoreo de ruido lo maneja la propia mina. Nosotros no tenemos acceso a esos datos.
Y cuéntanos, para poder, ¿qué necesitamos? O sea, ¿qué tenemos que pedir o qué es lo que pedimos para que empezar a revertir toda esta situación? ¿Qué necesitamos?
Lo que nosotros esperamos entonces es que el Tribunal Ambiental revierta la situación y le exija a Mina Invierno hacer un estudio, porque nos parece que no es posible que una empresa fragmente su proyecto de esta manera, es decir, que evalúe un puerto primero, luego una minera y ahora unas tronaduras, todos en proyectos por separado, sin evaluar los impactos sinérgicos que estos generan, y además evaluándolo a través de mecanismos mucho menos profundos que los que deberían. Y porque además consideramos que la declaración de impacto ambiental no se hace cargo de todos los impactos que puede generar en un sistema tan complejo como el de Isla Riesco.
Bueno, entonces aquí estábamos escuchando a la Gabriela y a todo el equipo de Isla Riesco. Acuérdense que su Instagram es @alertaislariesco. Y la verdad es que esto es un temazo, porque no puede ser que en este caso, por ejemplo, hemos estudiado y es sabido que de alguna forma la propia empresa, la propia minera, genera sus informes, que los remite a la superintendencia para comprobar que cumple con la normativa. En el caso de las tronaduras, por ejemplo, lo que ellos miden es solo si superan los decibeles estipulados en el proyecto, que son 85 decibeles, pero van cambiando y van alterando las distintas frecuencias de las tronaduras. Entonces uno se propone a ir a medir y en verdad te la ponen más baja, pero después no va a medir y te pegan un conchazo de no sé cuántos decibeles. Entonces llega un momento en que estamos hablando que les tiritan las casas. O sea, ¿cómo será? Yo, si fuera cangrejo o si soy puercoespín o sea lo que sea, salgo corriendo. O sea, un lugar que van a estar durante 6 años, 4 veces a la semana o lo que dure la vida útil del proyecto tirando tronaduras, por supuesto que uno se aleja del ruido, es una cosa básica. Y al mismo tiempo, como ellos mismos mandan los informes, no hay forma de medir el impacto de la flora y la fauna, porque es un circuito cerrado. Es como, yo me evalúo mi propio daño, entonces de alguna forma no se abre. Y no hay forma de saber si esos decibeles están siendo modificados o si es que están modificando el comportamiento de la fauna terrestre o marina. Y de alguna forma el servicio de evaluación, que acá es el tema, es como cómo funcionan realmente nuestros servicios y nuestras instituciones, el Servicio de Evaluación Ambiental no les exige abrir esto, a pesar de haber sido solicitado en miles de observaciones ciudadanas. Así que dentro de la actualidad de hoy estamos tocando Isla Riesco. Yo creo que hay varios temas a nivel nacional que tienen que ver con esto, pero lo más importante de entender es que nosotros como ciudadanos y nosotros como parte de chilenos también tenemos que instruirnos para también apoyar. Así que sigan @alertaislariesco en Instagram, por favor, para empezar a apoyar. Y aquí en Planeta Orgánico vamos a empezar a hablar de estos temas, mucho más allá de si está bien o está mal, es un sistema completo global que tenemos que cambiar. Así que aquí estamos en Planeta Orgánico, nos vemos todos los domingos de 11 a 12 en la Radio Agricultura. Puedes volver a escuchar este programa en los podcast en agricultura.cl. Me llamo Paula Casanova y por cualquier pregunta o comentario, escríbenos en Instagram a casaplaneta.cl y ahí les estamos respondiendo todo. Nos vemos el próximo domingo de 11 a 12 aquí en la Agricultura, el rock orgánico. Vamos avanzando en regenerar este planeta y pongámonos las pilas con un poquito de cultura para poder sumarnos a cambiar estas situaciones. Hasta luego.
En Agricultura fue Planeta Orgánico. Alimentación saludable, medio ambiente, recursos naturales y reciclaje. Un espacio para pensar y crear un mundo mejor. Conducción, Paula Casanova.